Gracias, caballero. Pues, sin más, entramos en materia. El título que había dado era un poco largo. Lo abrevié. Estuve a punto de ponerlo de forma más enérgica, pero mantuve las formas académicas y lo titulé Gobernar sin los grandes, con interrogación. ¿De qué se trata? María Victoria, cuando oí de este homenaje y que me invitaron, le pregunté a María Victoria qué tema le gustaría que tratase. Me dio ella uno sobre, bueno, era más o menos cómo funcionó la monarquía de los Borbones. Como ya lo tengo explicado mal que bien en otro sitio, decidí pasar por alto sus consejos e ir a un problema que me preocupaba desde hacía mucho tiempo. ¿Qué había hecho Felipe V con su nobleza? Una idea que, bueno, que figura en muchos sitios es que la aristocracia española había estado en contra de Felipe V y que él la había tirado por la borda. Yo estaba medio convencido de eso porque veía a muchos que seguían adelante. Así que decidí interesarme por el tema y tomarlo por donde se tiene que tomar, es decir, uno por uno, a todos los que contaban de verdad en la España de antes de Felipe V, y ver lo que había pasado con ellos. Por muchas razones que os ahorro, considero que lo más importante son los que tienen los grandes mandos territoriales. Lo demás es cuento chino. En el 17 lo que cuentan son los 10 reyes, que comparten con el rey los grandes mandos, así que me interesé por ellos. Y no me limité a saber que era el conde de Maqueda, el duque de Maqueda o tal cosa, sino que busqué quién era el señor duque de Maqueda. Y allí, os lo digo, me llevé una gran sorpresa. Para hacer mi trabajo, remonté la genealogía de, no de todos, la cosa está en curso y se hará, pero potencialmente de todos los que tuvieron un gran mando territorial en la época anterior a los Borbones. Por eso, y esto lo pude hacer por dos razones. La primera es que tenemos materia. Por eso, con agradecimiento a don Luis Salazar y Castro, padre de los genealogistas, a don Francisco Fernández de Betancourt, los jóvenes que no conozcan los tomazos, en los que no se perdona un nombre de pila del último marqués, ojo, no, de los miembros de la grandeza, de esto luego hablaremos, a don Vicente Cadenas Vicent, a don Nicolás Hobbs, de este no sabéis quién es. Hobbs había montado un portal informático en que puso, vertió el Betancourt. Es la referencia que citan todos los genealogistas españoles. Desgraciadamente se murió y no dejó pasta para seguir pagando el portal. Del día a la mañana ya, y miles de referencias se quedan en el aire. Pero con él empecé y me fue utilísimo. Y a don Henri Frébeau, que es un francés, que en un portal que se llama Geneanet está reconstituyendo lo de Hobbes, y sin ellos no hubiera sido posible hacer lo que intenté hacer. Tampoco hubiera sido posible sin disponer de un instrumento informático que os presento rápidamente, muy brevemente. Se llama Fichos, algunos lo conocen bastante bien. Permite almacenar carreras, lo que se sabe de uno. Permite también, y es lo que nos interesa aquí, procesar genealogías. Paseándose dentro de la genealogía, solo apretar una tecla, a ver un poco la conexión de la casa de Velázquez va a mejorar, eso me lo prometieron, pero sigue esto, ya veis, Velasco Isabel, quiero saber quién es, la voy a poner en el centro, bueno, va a venir y así. Con la red Renater que tenemos en Francia y que tenéis aquí, pero nadie ha pasado. Tenemos una conexión de un mega por segundo, un giga, perdón, por segundo. La cosa se hace volando. Sin este instrumento no hubiera sido posible. Pues fui viendo quiénes eran y me llevé una sorpresa mayúscula. La grandeza en España no es el estrato superior de la nobleza española, es algo completamente distinto, es una casta. Y no es una casta española, es una casta internacional. Casta, ¿qué quiere decir casta? Quiere decir endogamía prácticamente al 100% y quiere decir una función asumida propia. El grupo tiene las dos características. O sea que entre 1500 y 1700, para decirlo sencillamente, hubo un grupo de familias que se fueron casando únicamente dentro del grupo y que tuvieron el casi, cuasi monopolio de los grandes mandos en España, territoriales o personales alrededor del rey. Insisto, no se trata del estrato superior de una nobleza, se trata de un grupo totalmente aparte, que no se mezcla con lo demás. Todo el problema es saber en qué momento se empezaron a dar títulos a gente que no pertenecía a este grupo. Esto no sufre discusión, basta pasearse en la base de datos. Os pido que os fíen de mí. Y punto. Ojo, para llegar a esta conclusión hay que entender cómo funciona una familia. Porque encontraréis un montón de grandes que se han casado con gente que no son grandes. ¿Cómo funciona una familia? Pues el problema de la familia consiste en transmitir un patrimonio. Se puede asimilar, para decirlo sencillamente, a un equipo de rugby. Hay gente que tiene que pasarse la pelota el uno al otro. Esto vale no solo para la aristocracia, vale para cualquier familia española. Yo descubrí esto hace ya casi 15 años, estudiando a los Obando de Cáceres. El problema es que ahí os puse un caso absolutamente excepcional, no sé si existe uno, en que pudieron pasarse el patrimonio de padre en hijo durante 1, 2, 3, 4, 5, 5 generaciones. Es absolutamente excepcional. Termina fallando y vamos a ver cómo, pues tenemos allí, y ahí, claro, no hay hijos. ¿Qué va a pasar con el patrimonio? Pues sencillamente va a pasar que tenemos la línea colateral, ¿ok? La línea colateral, exactamente como en un partido de rugby, está la primera línea y luego está lo que se llama la segunda pantalla. Pues sencillamente el último de la segunda pantalla sube en primera línea y recoge la pelota. ¿Ok? Lo que pasa es que estos llevan el título. Estos no llevan el título, pero son de la familia. Se consideran como de la familia, están capacitados para recoger el patrimonio cuando hace falta y de vez en cuando establecer un nexo matrimonial con la primera línea para que no se pierda el recuerdo. Pero nada en sus títulos, en la forma en que se denominan, indican que pertenecen a la misma familia. Para saberlo, hace falta tener una base de datos que permite remontar todo esto para entenderlo. Es por eso que apenas intuíamos, sin poder comprobarlo de verdad, que los grandes funcionaban dentro de este circuito y punto. Totalmente aparte de lo demás. Un caso concreto, vamos a tomar al tercer duque del Infantado, don Diego Hurtado de Mendoza. Tiene dos hijos, un hijo mayor, el cuarto duque, el hijo menor, que, bueno, esta gente colecciona los títulos para el hijo menor, se lo da al rey, que tengo un hijo que no tiene título, su majestad puede darle uno, le da. No compran esos, son los otros que van a comprar. Ellos no, tienen derecho y punto. Rodrigo se casa con una chica que pertenece también a una familia del grupo. Rodrigo tiene un hijo, Juan, que también se casa con otra que pertenece al grupo. Que tiene un hijo, Juan, que se casa con otra que pertenece al grupo, con la que no tiene hijos, pero no importa, se casa con otra que también pertenece al grupo. Y de ahí le sale una hija, la que sube en primera línea a casarse con un primo lejano, pero no hemos salido de la familia. Son familias, se consideran como tal. ¿Y quiénes son esos grandes? Pues cuando se remonta a la genealogía, es asombroso. La inmensa mayoría de ellos son descendientes de los muchísimos bastardos que dejaron los reyes de todos los reinos de la monarquía en los siglos XIV y XV. Estos tíos eran polígamos. Sencillamente, para decirlo claramente, dejaban bastardos a más no poder. Carlos V y Felipe IV fueron los últimos de una retahíla de padres bastardos diversos, y el hijo bastardo pues se usaba sencillamente como miembro de la familia para administrar los bienes con los demás. Cuando Carlos V llamó a los grandes primos, no hay que tomárselo como algo simbólico, no, eran primos por la pierna izquierda, como decimos en francés, pero eran primos. Y como tales primos, además, el reconocerlo, estoy convencido que es el precio que tuvo que pagar Carlos V para que le admitieran el flamenco bebedor de cerveza a mandar en España. Bien, y estos co-administraban la monarquía con el rey. Todos están obviamente en el Consejo de Estado, la gran mayoría de ellos. Y cuando el rey no está en forma, pues toman el relevo, como pasó con Carlos II, que obviamente no estaba en condiciones. Pues nada, ahí están ellos, no para despezar la monarquía en provecho de la nobleza, no. Sencillamente como coadministradores familiares de la monarquía. De ahí que uno del que se habló esta mañana, Nitardo, tuviera problemas porque él no pertenecía al grupo. Pero Juan José de Austria, él sí pertenecía al grupo. Lógicamente, toman el relevo. Pues estos ocupan, como decía, todos los puestos importantes y fundamentalmente los mandos territoriales. Hice una prueba en dos casos. Por una parte, los virreyes y capitanes generales de Valencia, desde 1524 hasta 1812, y luego los virreyes de Lima, desde que se fundó hasta que se perdió. Distinguí entre ellos seis categorías en función de lo que acabo de explicaros. Primero, en rojo profundo, los miembros inmediatos de la familia real. Que sean legítimos o ilegítimos, me importa poco, tienen que tener una relación inmediata con el soberano de turno. Segundo, en rojo un poco menos profundo, pero que ahí apenas se distingue, los grandes de las líneas principales, los que llevan el título que, o que llevarán en su momento el título que tendrá la grandeza fijada. Luego, en un poco menos, más claro todavía, los que pertenecen a líneas colaterales de la grandeza, cuyos hijos llegarán a recuperar el patrimonio de la línea principal, pero que no tienen el título de grandes. Bien, luego, segundo grupo. E insisto, entre estos grandes, me he olvidado de deciroslo, el hecho de ser castellano, aragonés o inca no tiene la menor importancia. Dentro del grupo de los grandes han refundido todas las familias soberanas de la monarquía española, llegando a un caso fantástico de un señor que era sobrino nieto del duque de Gandía, nada más, nada menos que el San Francisco de Borja, bisnieto del último soberano inca y, para más señas, sobrino nieto de San Ignacio de Loyola. Porque a este grupo llegaron a incorporarse algunos, solo deciros quiénes, entenderéis lo que significa, la familia de Colón, que menos, la familia de Hernán Cortés, desde luego no lo de Pizarro, no, el traidor, por favor, y la familia de San Ignacio de Loyola, cosa que la geografía pasa por pero, y pues hubo el señor que era sobrino nieto de dos santos y bisnieto de un soberano inca. Igual en Italia, una tercera parte de los títulos de grandes de España que se dieron a gentes que no eran oriundos de lo que hoy es España. Napolitanos, flamencos, todo lo que se quiera. Los que integraban el grupo eran los que iban a mandar en la monarquía. Y esto cuaja a principios de 16. Bien, pues seguimos. Luego, tenemos en verde títulos de noblezas, pero extranjeros. Ya estamos en un momento en que la monarquía española no existe. Son gente que nacieron no vasallos, sin ser vasallos de la reina de España. Ya no son grandes, ¿ok? Son franceses, son italianos, pero no nacieron vasallos del rey de España. Tenemos en morado los títulos que no son grandes ni líneas colaterales. Y tenemos, por fin, en gris verdoso, los que sencillamente no llevan títulos. Los que no llevan títulos hasta esta fecha, que es 1700, pertenecen a dos categorías. Los primeros son obispos o arzobispos que ocupan interinamente el puesto, ya que pertenecer a la Iglesia, algo interesante habría que ver precisamente con los cardenales embajadores, permite actuar como si uno perteneciera al grupo. Y el segundo caso son aquí en Perú. Al principio, sabéis que Perú en los primeros años fue el folio padre, si se puede decir, y obviamente allí había que poner a técnicos, y además Perú estaba en el quinto pino. Si comparáis Lima con Valencia, os dais cuenta de que los grandes no querían ir a Perú. Apenas empezaron a mediados del siglo XVII, mientras que a Valencia todo lo que se quería. Perú era como Marte. Pero lo impresionante es el corte aquí. Es impresionante. El corte es Felipe V. Con Felipe V, eliminamos. los grandes, nada, los capitanes generales, los virreyes de Felipe V, ya no pertenecen al grupo de los grandes de España. Es brutal, no me lo esperaba tan brutal. Excepto un par de casos, como aquí, donde son gente de probada fidelidad, que se lo jugaron todo a favor de del monarca. Es más, al final del periodo, ni títulos de Castilla. Obviamente algo ha cambiado. ¿Por qué este corte? Pues yo aduciría tres razones. La primera y más importante es el agotamiento biológico del grupo. Es impresionante. Estas grandes familias, a finales del 17, desaparecen, pero como moscas. Es cuando empiezan las titulaturas de 20, 25, 30 títulos. Pues un compañero biólogo a quien lo explicaba me decía que un grupo de vacas cerrado se reproduce a sí mismo en tres generaciones y está. Parece que por los humanos la cosa es una generación más. A fuerza de casarse los unos con los otros, ya liquidados. Y esto, y no digo los sobrevivientes, muchos de ellos obviamente incapaces, para decirlo gentilmente, de ocupar un cargo público. Segundo elemento absolutamente básico es que Felipe V llegó con instrucciones del abuelo para liquidar a esta gente. Todo lo escribió, son dos líneas, pero lo dice claramente: tú te libras de esta gente. El tercer elemento es que, bueno, no todos eran imbéciles, entendieron perfectamente lo que iba a pasar con Felipe V, y los más ágiles entre ellos, pues, lo apostaron todo para el pretendiente austriaco, que es una decisión racional desde su perspectiva. Resulta que perdieron y terminaron con sus huesos en Viena. Volvieron después de 1725 y allí es impresionante. Vuelven y Felipe V, querido amigo, qué gusto verle. Me dicen que usted tiene una hija. Aquí tengo un señor que está preparado para casarse con ella. El señor suele ser uno que no pertenece al grupo, pero que durante la guerra de sucesión ha estado del lado que convenía. Es sistemático. Siguen, perviven, pero ya no ocupan cargos importantes. Así que la pregunta que me hacía, ¿qué pasó con Felipe V de la nobleza? La contestación es clara. Felipe V obviamente no tenía nada en contra de la nobleza. Algo tenía en contra de este colectivo que llamamos grandes de España y colaterales. Y a estos los eliminó. Problema. Al eliminarlos, cambiaba completamente las bases de la monarquía. Hasta la fecha, insisto, la monarquía se administró sobre una base familiar, un grupo de compañeros que todos eran primos. Lo demás, los que escriben, que hacen papeles y todo esto, son muy importantes, pero son los que llevan la carpeta y poco más. Bueno, de hecho, llegaron a tomar más influencia, porque todo el que ha sido director de algo ya no quiere volver. Sí, sí. Sabe, estoy concluyendo, sabe qué importante es que lleva los papeles, pero obviamente ahí se había terminado. Y esto significó progresivamente el paso al primer rango de estos portapapeles, que por otra parte otros factores entraron en juego, y a finales del 18... ni títulos, tenemos a capitanes generales y a gente importante que son don nadies, y cuando llevan títulos, Paco os explicará cómo los habían conseguido. Gracias.